nosotros sí nos toman como quieren. ¿Por qué? Por la pobreza, la humildad, y no tenemos con qué defendernos.
Ras de tierra.
Estábamos secuestrados en nuestras propias casas, en nuestros propios barrios, ¿no? Pues la gente por eso se organiza.
Con Ana Laura Magaloni en Así las cosas.
Yo siento que no hay justicia en nuestro país y desgraciadamente México tiene muchas maneras o muchas formas de salir adelante y realmente el pobre no pesa y nos denigran mucho a la gente que tiene bajos recursos.
Ras de tierra.
Son las 8 de la mañana con 49 minutos. El día de ayer estuve conversando aquí en estos micrófonos con Daniel Moreno, con Paris Martínez y con Jacobo Dayán. Si ustedes escucharon el programa de ayer, habrán escuchado también esta conversación. Fue una larga conversación y muy intensa respecto al libro que están lanzando en estos momentos, que se llama Permiso para Matar. Y bueno, pues estuvimos hablando, Permiso para Matar, que nada más recordemos, es una investigación sobre los crímenes cometidos por las fuerzas de seguridad del Estado. Y lo que nos decía Paris Martínez es que habían analizado más de 60,000 registros sobre asesinatos y desapariciones en México. Habían seleccionado 1,824 casos, que son los que están analizados para este libro que presentaron el día de ayer, en donde, bueno, pues son crímenes cometidos por autoridades. Y nos ponían ejemplos de qué pasa cuando, por ejemplo, dos menores de edad, están lavando el coche del tío, porque pues el tío les pidió que les lavara el coche, como nos ha pasado tal vez a muchos en la vida, que te piden tus tíos, tus papás, que hagas algo y te dan un dinerito. Y bueno, pues entran fuerzas de seguridad, esto fue en Veracruz, empiezan a disparar y matan a estos dos chicos. Y de ahí historias tras historias de personas que no tenían nada que ver con nada, que solamente estaban haciendo su vida cotidiana, saliendo a trabajar, llegando a un restaurante, lavando un coche, haciendo vida cotidiana, circulando por alguna de las carreteras o autopistas del país, y terminan asesinados por militares, Guardia Nacional, policías municipales, policías estatales, etcétera. Y lo que nos decían también es que el nivel de impunidad en estos casos era del 96% en el fuero común, de 96% y 97% el fuero federal, es decir, pues prácticamente un 100% de impunidad. Recordemos algunos casos brevemente, algunos testimonios de lo que nos contaron ayer en estos micrófonos Paris Martínez de estas investigaciones que hicieron.
Como se escucharon las detonaciones por allá abajo, yo mi pensar es mi hijo. Se acerca mi hermana y me grita, mi hermana Luz, ven. Y dice la muchacha, lo siento mucho, dice, pero son sus niños, dice. Son sus hijos los que perdieron la vida.
Dije, ¿dónde está mi esposo? ¿Dónde está el comandante? ¿Dónde están los demás? Se los llevaron, jefa, se los llevaron. ¿Y ustedes a dónde van? No, dice, ni madre, se van a venir por nosotros. Ya les grité que no fueran cobardes, que no los dejaran solos, que eran compañeros.
Aquí ya no hay familia, no hay amistades, aquí se pierde todo. Los amigos son cuando hay convivencia, cuando hay aportación para algo. Ahí sí son amigos, pero aquí en este caso no hay familia y no hay amigos.
Así las cosas.
Y no hay nada más a ras de tierra que esto. Es decir, gente que está simple y sencillamente haciendo su vida cotidiana, son asesinados y después no pasa nada. Y está con nosotros la doctora Ana Laura Magaloni en su sección quincenal, abogada de Nuestro Futuro AC. Ana Laura, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, Gaby. Buenos días. Ay, qué testimonios, ¿no? Qué duro.
Qué testimonios, y como decíamos ayer, pues estas historias tan cotidianas, ¿no? Decía yo, de verdad, pues ¿cuántas veces no te ha dicho pues un tío o alguien, oye, lava el coche y te doy pues tu domingo, ¿no? Y estás lavando el coche y terminas asesinado porque entraron fuerzas del Estado, es decir, fuerzas policíacas, y después no pasa nada con estos índices de impunidad, Ana Laura. Y me gustaría tal vez que arrancáramos por ahí, con el tema de la impunidad. Hablamos de estas altísimas tasas de impunidad de homicidios en México, y de pronto decimos, ¿esto así es en el mundo, Ana Laura?
Mira, esta es una pregunta muy importante, Gaby, porque los sistemas de persecución criminal en el mundo, todos tienen alta tasa de impunidad, pero en determinados delitos no. O sea, encontrar a alguien que te robó la cartera, pues para el sistema es casi imposible, ¿me entiendes? O sea, como que... Y de eso hay muchísimas denuncias. En el caso de homicidios, por ejemplo, en la Ciudad de México, ocupa el 2% de la carga total del trabajo. O sea, el homicidio, aunque parece muy dramático, sigue siendo un delito comparado con los demás muchísimo más pequeño. Pero además, todo el mundo sabe que es el delito con el que se miden y se comparan los sistemas penales en el mundo. En Estados Unidos, 7 de cada 10 homicidios se resuelven. En Chile, 8 de cada 10 homicidios se resuelven. En México, 1 de cada 10. Esa es la diferencia de cómo funcionan nuestras fiscalías con respecto a otros países de la región. Y si en cualquier país, en los reportes globales, la forma de comparar a los países es con la tasa de impunidad de homicidio. Entonces, lo que nos dice esto de México es tremendo. O sea, esto no se vive en otras partes del mundo.
Oye, lo de Chile, digo, porque bueno, dicen, bueno, no faltará quien diga, hay Estados Unidos, pero Chile, 8 de cada 10 homicidios se resuelven, y en México, 1 de cada 10 homicidios se resuelven. ¿Y por qué? Es decir, ¿por qué en México 1 de cada 10 nada más, Ana Laura?
Mira, yo esta pregunta me la he hecho muchas veces, y después de armar muchos rompecabezas, te puedo decir que lo que no funciona en nuestras fiscalías es el método de trabajo. Uh-huh. O sea, tenemos un método de trabajo equivocado. ¿Te acuerdas las películas? O sea, cuando tú ves una película policíaca y hay un homicidio, ¿qué es lo primero que pasa? Pues llegan los detectives a levantar la evidencia del crimen y a levantar las hipótesis de qué pudo haber pasado en esa escena del crimen. Y hasta después, ya que tienen más o menos armado un presunto responsable, ya que tienen el caso, entra el fiscal para defenderlo en el juicio. Uh-huh. Pero la primera parte es un trabajo exclusivamente de investigación policial. Es hasta después que entra el fiscal. En México, desde el principio, los fiscales, los MPs, son los que están encargados de una investigación de un homicidio desde su escritorio. Entonces ellos no se trasladan a la escena del crimen, ellos no van a recabar información de los testigos, de las huellas dactilares, de la sangre. Ellos desde su escritorio mandan un conjunto de órdenes así de hágase la necropsia, levántese peritaje, váyase a entrevistar testigos, y van haciendo como un checklist de diligencias. Y cuando las llenan todas, el asunto se manda a el archivo, porque nadie está buscando al presunto responsable. Entonces nosotros tenemos aquí un método de investigación equivocado en donde fuera muy fácil resolverlo, es decir, primero van los policías, va la evidencia y luego entra el fiscal. Por alguna razón no lo hemos podido resolver hasta hoy. Y cosas tan básicas, Gaby, por ejemplo, estuve algún día con los policías de investigación en Francia, uh-huh, y ellos me decían que no es tan difícil resolver un homicidio porque siempre quedan huellas dactilares, ¿no? Uh-huh. Y que la base de datos de huellas dactilares era la base de datos clave para que en México bajara la impunidad de homicidios. No la tenemos. No tenemos una base de datos de huellas dactilares. Pero sí tenemos una sobre de qué pistola salió la bala, porque las balas dejan trayectorias y tacata, y podemos saber con enorme certeza de qué pistola salió la bala, pero no podemos saber cuáles son las huellas dactilares de los presuntos responsables. O sea, todo al revés, Gaby. O sea, en realidad no tenemos un sistema de persecución criminal que sea capaz de armar rompecabezas delictivos, porque nunca nos hemos dedicado a armarlo. Y eso es lo que, cuando oyes estos testimonios de las personas en el ras de tierra y de que saben homicidios, o sea, estos que se reportan aquí son gravísimos, porque son de las fuerzas del orden, de quien te tendría que proteger. Así es quien te mata. Bueno, no va a haber nadie en el otro lado de la barandilla tratando de resolver esos casos, y te deja en una orfandad que es la que oímos en los testimonios que tú pusiste ayer.
Sí. Oye, y cuando se dice, a ver, se abre una carpeta de investigación, porque creo que es lo que primero se escucha, ya se abrió una carpeta, sí, de investigación. ¿Es este checklist? Es decir, una carpeta de investigación significa hágase A, B, C, D, E, F, G, y entonces casi se va palomeando Y esta es la que pues luego pasa al archivo, porque pues ya, ¿y qué se hace con todo eso? Pues ya no se puede hacer nada con todo eso. Entonces eso pasa, eso es la famosa carpeta
de investigación. Esa es la carpeta de investigación, la integración de la carpeta de investigación, que copió más o menos el mismo método que teníamos en la averiguación previa, pero con el nuevo sistema. Lo que te quiero decir es que en realidad es pura simulación. Sí. Eso no es una investigación criminal. Y nuestras instituciones, las encargadas de hacer eso, son un cuello de botella en todo el sistema de seguridad pública. ¿Cómo creemos que se puede resolver la seguridad a base de Guardia Nacional si no tenemos capacidad de juzgar a los responsables, sí, ¿no?
Sí, de encontrar, o sea, a los responsables, de encontrarlos, sí, sí. Y de juzgarlos. Oye, Ana Laura, y para cerrar, y qué importante esto que nos pones, ¿por qué esto no cambia? Es decir, está tan claro lo que nos estás planteando, lleva años así, ¿por qué esto no cambia?
Mira, cuando yo estaba muy metida en la reforma penal, recorrí mucho América Latina, donde estaba también sucediendo esta reforma, y el diagnóstico de los de América Latina cuando veían a México decía, en México falta un acuerdo político fundamental para que puedan empezarse a imaginar un sistema de persecución criminal real. Y es un acuerdo político, y es que los políticos saquen las manos del sistema de persecución criminal. Si tú quieres usar esa institución como un mecanismo de gobernabilidad para tener amenazados a los detractores del poder, a tus enemigos políticos, para poder marcar la verticalidad del poder, pues entonces no vas a tener un sistema de persecución criminal al servicio de los ciudadanos. Se tiene una u otra cosa. Y hasta ahora, como tú has visto, bueno, con toda la batalla que se dio por las fiscalías autónomas, porque realmente se separara las instituciones de seguridad y ese sistema en particular de la política, y nunca dio resultado. Nunca se atrevieron a hacerlo, ni los panistas, wow, ni los priistas, ni los morenistas. En el gobierno, llegan al gobierno y vuelven a tomar a las fiscalías como ese lugar en donde se hace política. No se imparte justicia. Y la puerta de entrada a la justicia, en caso de los delitos más graves del país, siempre es la fiscalía. Ahí tienes un cuello de botella, ahí no lo puedes sustituir por otra. Y las fiscalías pues están al servicio de otros intereses y no al servicio de los ciudadanos.
Te voy a pasar y les voy a pasar ahorita algunos de los testimonios. Ahorita regresando el corte voy a leer algunos de los testimonios que nos están llegando y son desgarradores de todo esto que nos estás contando. Gracias, Ana Laura. Te mando un abrazo.
Ay, yo a ti, Gaby. Gracias a ti.
Muchísimas gracias, Ana Laura Magaloni. Acérquenos testimonios también de todos estos casos a ras de tierra. Brutal lo que nos está diciendo Ana Laura Magaloni. Todo está pensado para nunca resolver los homicidios. Así las cosas.